Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado.
Vuelven las ondas a Universo Enmascarado y seguimos dándole caña a los clásicos de la Universal, a esos monstruos legendarios que tantas horas de disfrute nos han proporcionado y que los seguirán haciendo hasta el final de los días. Hoy es el turno de la ópera prima de Karl Freund, quien dirige a Boris Karloff en una de sus actuaciones más espectaculares. Con todos vosotros, La Momia.
Bueno, noveno programa, creo, que Juan Antonio Bayona tiene bloqueado a Joan. Antes de nada, Jota, vuelvo a felicitarte el cumpleaños. 49 velas, nada más y nada menos. Casi media vida. No obstante, no vamos a dejar de reivindicarnos. ¡Por la libertad! ¡Free Joan! ¡Justicia para Joan!
¡Free Joan!
En fin, a ver, Joan, la primera pregunta es casi obligada. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te notas de ánimo?
A ver, yo hay días de todo. Yo esta semana, como ha sido su cumpleaños, y pues me he acordado más que el de lo que es habitual. Entonces, me ha jodido, he estado días. Yo me hundo, vuelvo a subir, mi ánimo vuelve a subir, vuelvo a hundirme. La verdad es que lo que me va muy bien es encontrarme con vosotros, porque antes de empezar les decía a Martín y Alberto, yo creo que estoy ya para rendirme, me rindo. Me han dicho, no te rindas, aguanta, estoicamente. Entonces, a mí me viene muy bien encontrarme con vosotros.
Además, me animáis. Tú ya sabes que hay que aguantar estoicamente porque eso es muy fordiano y todos los caminos llevan a John Ford.
Todos los caminos llevan a John Ford.
Ya cada vez lo decimos antes de ponernos a hablar de la momia, ya hablamos de John Ford. Así que imaginaos cómo está nuestra pasión. Entonces, oye, ¿qué te digo yo? Eso de los tanques que tenías ahí tuneados y tal, eso sigue adelante.
Sí,
¿no?
Con los primos de Huelva estos que tenías. Sí,
ahí está, están ahí, está todo preparado. Lo que pasa es que no voy a pasar a la acción porque, bueno, soy un hombre pacífico, con su arsenal militar, pero pacífico.
Pacífico hasta que ya se le hinchan los bemoles.
Pero, de momento está ahí preparado como una amenaza, silenciosa. Esto está ahí. Luego ya vendrá. Pues no sé, declarar a Jota pues persona non grata en este
término municipal
de Universo Enmascarado. Grupo,
claro. Mira, Bayona, 49 años tiene el bicho y 49 tanques pueden llevarte al nicho.
Ole,
wow.
Pues con esto está todo dicho. Yo lo mejor es que tengo vuestro apoyo, que esto es lo que me hace sentir bien y me hace tirar para adelante. Con este problema.
Jota, que nos
o sea, que gracias.
Mucho, pero es que no es justo, porque es que Joan solamente se limitó a elogiar tu cine.
Es que solo ha dicho cosas buenas de él. Es que esa es la gracia. Es que... es como si en el Imperio Romano el que escribe poemas sobre Julio César le meten un paquete y lo enchironan. Pues es que dices, esto es al revés, ¿no?
Esto es lo gracioso. Sí, sí, esto es lo gracioso, que La Sociedad de la Nieve, ¡buah! Peliculón, me encantó.
Y de repente... Veo
tweets de Bayona ahí y no los podía ver. Y digo, ¿qué pasa? ¡Qué raro! Me meto en el perfil de Bayona, J.A. Bayona te ha bloqueado. Pero claro, no sé ni cuándo ni por qué. O sea, que
el igual mismo yo estaba... El mismo día que grabamos el podcast, el programa de La Sociedad de la Nieve, por la mañana nos comunicaste que estabas bloqueado.
Sí, sí.
Y de hecho, al siguiente podcast, lo que empezó, nada más que abrió el podcast, empezó a hablar Joan. Y dijo, Bayona me tiene bloqueado. ¿Sabes?
Así. Y así.
Y cayó como hoy. Una bomba.
Y así hasta hoy. Así que seguimos. Imaginaos cómo está el panorama, que hoy venimos aquí a hablar de La Momia, hablar de Boris Karloff, hablar de Jack Pierce, hablar de Carl Freund y compañía. Así que yo, bueno, ¿qué sensaciones os deja este visionado o este nuevo visionado, si es que lo habéis vuelto a ver, como es mi caso?
Bueno, pues es una película sumamente elegante, en mi opinión. A mí siempre me ha gustado mucho esta película. Uh-huh. Pero bueno, sí. Yo es que lo catalogaría... Bueno, Boris Karloff me parece uno de los actores con más presencia que hay. Tiene una filmografía verdaderamente excelente. Ahora es verdad que, por ejemplo, curiosamente, yo siempre lo he visto en gente así rara como nosotros que nos gusta el cine de esta época más o menos, aunque es muy apreciado, también creo que se ha convertido muchas veces en como un recuerdo, que no digo que esté mal, ¿no? Pero se ha convertido en un recuerdo para gente, digamos, un poco más snob, ¿no? Dentro del mundo de la crítica cinematográfica. Probablemente nosotros lo seamos, o yo en particular, ¿no? Pero es curioso que un cine tan antiguo, ¿no? Que es casi de los inicios del cine, sigue hoy día en la memoria, pues eso, en los ciertos círculos, ¿no? De la crítica cinematográfica. Pero es verdad que, por ejemplo, la gente que yo he conocido que le gustan estas películas, sí, o sea, las disfrutan y mucha gente hace críticas muy buenas, pero gente, digamos, más cercana, más, fuera de lo que es el tema podcast, gente, cuando hablo de temas snob y todo esto, me refiero a la gente fuera de podcast, gente que no tiene podcast. Pero nunca he visto a nadie que me comente esta película, digamos, en profundidad, ¿no? O sea, nunca, siempre sí le gusta los sustos, los bichos, ¿no? El maquillaje y todo, pero... Pero nunca he visto a nadie que me haga una crítica con sustancia, ¿no? O sea, que no pasa nada, ¿no? No vamos a ser aquí policías del elitismo, pero es curioso cómo hay cosas que nos atraen más por su estética que por su contenido. Y creo que con estas películas pasa, ¿no? Y yo animo a que se vaya más allá en los visionados, a que se vean las cosas más allá. Pero esta película yo la destaco por su fantasmagórica elegancia. Porque Boris Karloff, a mí sinceramente, me parece magnético esta película.
Es que claro, año 1932, albores del cine sonoro, como quien dice.
Sí, sí.
Está todo todavía, digamos, muy en pañales, como se suele decir coloquialmente. Pero también es cierto que yo creo que es un conjunto realmente poderoso para la época, no solo por su contenido, por su sutileza, por su elegancia y su contenido fantasmagórico, sino también por la historia que tiene detrás, por las creencias que tenían los egipcios en la inmortalidad, porque bueno, esto es un señor que vuelve a la vida después de casi 4.000 años para intentar unirse a la mujer que ama, que también... Bueno, un poco de... Ahí hay que tener valor, ¿no? De decir, joder, esta historia que no pudimos tener en vida, pues vamos a intentar tenerla ahora, en esta vida o en la otra, ¿no? Y no soy yo aquí máximo décimo meridio, pero bueno, pero me ha venido a la cabeza. Es que, claro, esta historia... No, porque yo estuve viendo el documental, los extras, seguramente, Joan, que tienes el pack de monstruos de la Universal, sabrás... ¿A qué me refiero? Los extras, hay comentarios que sale la hija de Boris Karloff, sale Rick Baker, salen mucha gente. No estaba basada en una historia egipcia esta película, sino en Cagliostro, de Nina Wilkos Putnam. Y Cagliostro era un italiano del siglo XVIII que se hacía pasar por alquimista, espiritista, hipnotizador, y que se aseguraba vivir desde hacía siglos. Y el caso es que esta historia fue modificada por John L. Balderston, un dramaturgo que colaboró en Drácula y Frankenstein, pero también sabía de momias. Entonces es curioso el germen, el origen, cómo se gesta toda esta película, porque uno a priori puede pensar que todo ese misticismo de Egipto y tal viene precisamente a raíz de una historia egipcia, pero no, no es así. De nuevo, el cine no deja de sorprendernos. Pero bueno, esto lo comentaremos más adelante. Joan, voy contigo. ¿Qué sensaciones te deja La momia?
Pues para mí, que es la primera vez que la he visto, con el pack que tú dices, y todavía no he visto los extras, aunque tengo, efectivamente, están ahí. Las sensaciones de estar viendo algo realmente pionero. O sea, estás viendo algo que, porque lo estás viendo ahora, por primera vez en mi caso, y claro, la primera reacción siempre es un poco que hay que entrar en la película, porque, hay que meterse en el contexto en el que se hizo, en el momento, en la época, porque si tú la ves desde un punto de vista superficial, viéndola desde ahora, desde 2024, una película del año 1932, ¿no? Que sobre una momia y tal, te puede parecer a priori sencilla y fundamentalmente visual y estética, como decía Alberto, pero luego cuando estás ya metido en la película y la piensas a posteriori, dices, anda, pero si esto, claro, se hizo en 1932 y esto es que está generando, está sentando unas bases que como todo este cine de monstruos de la Universal, lo que estaban haciendo era sentar las bases de todo, de mucho cine de terror posterior y de mucho cine de también de otros géneros, porque por ejemplo aquí La momia lo que más me recordó dos cosas. O sea, viéndola por primera vez, es curioso lo que has comentado del origen, que yo no lo sabía, pero lo que me generó fue dos cosas. Por un lado, pensé, esta historia tiene muchos paralelismos con Drácula,
sí,
que es lo que tú has dicho, porque claro, es también la idea de vivir durante muchísimos años, aquí son 3 o 4 mil años, pero buscar el ser amado, o sea, esa idea romántica que también está en Drácula.
Recorrer océanos de tiempo.
Exacto, en los océanos de tiempo de la versión de Coppola, ¿no? Que Coppola todavía lo hizo más romántico, ¿no? Más hincapié. Sí. Pero bueno, que todo viene de esa novela, ¿no? De Drácula, de Bram Stoker. Y de alguna forma esto no se basa en una novela, se basa en otra historia, ¿no? Pero, como has dicho, pero tiene un toque a Drácula y tiene un toque como de novela romántica del siglo XIX, pero pasada por el filtro de una historia del Antiguo Egipto con tema esotérico, tema místico y tema de aventura casi, ¿no? Entonces es como que también está tocando, o sea, la primera cosa que me recordó fue Drácula y la segunda cosa que me recordó fue Indiana Jones, ¿sabes? Como historia de aventuras con un punto esotérico, místico, ¿no? Mágico. Entonces me pareció, claro, 1932, entonces dije, ostras, pues las sensaciones fueron de estoy viendo algo que está creando algo nuevo aquí. Aunque venga de Drácula, que es anterior y que probablemente como todos eran del mismo estudio y trabajaban en lo mismo, pues supongo que cogieron un poco, el molde de la historia, pero igualmente le dieron un enfoque con toda la historia del Antiguo Egipto completamente nueva. Entonces, es otra película, ¿no? Completamente. Pero tiene ese toque, ese paralelismo que le da un toque romántico y al mismo tiempo como de aventura. Y bueno, me hechizó. O sea, la palabra es me hechizó. O sea que sí.
¿No estás de acuerdo en que es muy elegante para el tema tan desagradable que toca y tal?
Sí.
Pero también lo toca de una forma muy, muy sutil, ¿eh? Al margen de que te sobrecoja y porque da miedo. Sobre todo, esto claro, en el año 1932, pues la gente, yo como imaginamos muchas veces, como cuando comentábamos El fantasma de la ópera, comentamos Frankenstein, la gente, pues la reacción en las salas de cine, yo me imagino que sería de susto, ¿no? De grito, ese...
Hombre, cuando echan a andar la momia que se despierta del ataúd.
Sobre todo yo tengo grabada una escena, ese primer plano que es, no sé si es un primerísimo primer plano, si no lo es, casi, de Boris Karloff con el maquillaje, con ese... ese maquillaje portentoso de Jack Pierce, que era a base de algodón, incluso colodión, me parece que utilizó ahí alrededor de los ojos, un horror. Luego, cómo le marca los ojos con esos rotuladores negros, la mirada de Boris Karloff, en fin, esa caracterización que se adapta perfectamente a su cara, a sus facciones, a su estructura, o sea, esa mirada de sin vida, completamente como de regresar de entre los muertos, porque es una película que viene un regreso entre los muertos. Yo, la primera vez que la vi, yo me dije, wow, 1932 y el poder que tiene una sola mirada, me pareció estremecedor. Tendría yo unos, pues, 15 años tendría cuando la vi por primera vez esta película y ya me asusté entonces. Así que bueno, imaginaos la admiración que le tengo yo a Boris Karloff. Entonces,
pero tanto tú como mucha gente, porque piensa, sí. Yo por ejemplo he visto conciertos de Metallica en los que el solista Kirk Hammett tiene una guitarra con un diseño de Boris Karloff de La Momia y pone Karloff, no sé qué tal, y una guitarra, una Ibanez. Ojo, o sea, cuidado.
Es que
esto tiene su legado, ¿eh? O sea, estas películas tienen su legado. Y esta en particular tiene mucho legado. Que es lo que venía yo a decir con esto de que es muy recordada en ciertos grupos, ciertas personas y tal.
Es verdad. Es muy querida y muy. Yo que la comenté el otro día porque la había visto y vi el cariño que le tiene la gente a esta película. O sea,
fue mi primera película, pero el remake del 99.
Ah, es verdad, sí. Con Brendan Fraser.
Yo vi cuando grabamos Blonde, tú y yo me lo comentaste.
Sí. Y claro, luego vuelves a la fuente original, ¿no? Digamos, a la momia de la de Karloff. Y es como que cierras el círculo, ¿no? O sea, otra vez dices, este era el origen de mi primera película, ¿no? Que, joder, la llevo en el alma, ¿no? Tengo un cariño a la momia de Brendan Fraser. Pero, claro, esta es totalmente diferente como película, ¿no? Y me encantan ambas. O sea, fíjate que comparar una película del 32 con una del 99, muchas veces pocas similitudes ves, pero es verdad que el personaje, fíjate, claro, tú párate a pensarlo. En el 32, el personaje de una momia que echa a andar, que cuando. Es que yo no se me olvida la escena en la que está Karloff en el ataúd, el y está en el sarcófago, y está el inglés este haciendo sus cosas ahí en el taller, no sé qué, se despierta, lo ve. Y le entra un ataque de risa entre...
Pero histérico, risa siniestra.
Sí, entre histérico y siniestro. Y el tío se va a andar a darse un paseo, a darse un volteo. Y claro, eso tú piensas que en el 32 aquí la gente se le indigestó el maíz de las palomitas. O sea, se quedó clavado al asiento así como mañana mismo voy a que me miren el tracto digestivo porque ahora mismo no soy persona. Pero, o sea, claro, esto es el 32, pero claro, vamos a pensarlo bien. O sea, por ejemplo, lo hemos dicho, Terminator en el 84 me parece que era la primera película, luego no tiene el mismo impacto hoy día. Porque pierde sociológicamente impacto, o yo que sé, Alien, o la que quieras, o Drácula, lo que quieras. Pero la momia piensa que en el 32, luego en el 99, vuelve a meter un taquillazo bueno. O sea, da un taquillazo bueno ahí en el 99, la de Brendan Fraser. O sea, yo creo que la momia está menos desgastado como personaje que sociológicamente pueda todavía mantener un impacto. A lo mejor hoy día es verdad que se ha abandonado un poco, porque si te das cuenta, de monstruos hoy día no hay tantas películas de momias. Pero cuando hay alguna, tiene impacto, ¿sabes?
Sí, puede
porque
ser.
En proporción hay menos de momias que de xenomorfos o de Drácula o de Frankenstein. O sea, es el tema, es el personaje, tipo de personaje de terror que menos aparece. Pero apareció en el 99 con Brendan Fraser, triunfó en el 2001, la vuelta, el regreso, triunfó. Y en el 2008, 2007, la tercera, bueno, fue el cierre de la trilogía, pero a mí me gusta, pero no fue el pelotazo de las dos primeras. Y ya creo que pocas ha habido, bueno, la de Tom Cruise, esta que hizo una especie como de continuación de los personajes que salían elementos de la de Brendan Fraser por ahí tal y cual, pero es menos habitual. Pero sí es verdad que en proporción, para las veces que ha vuelto, El arquetipo de personaje de momia como personaje de terror, yo creo que mantiene más el éxito con el paso del tiempo que otros tipos de personajes, yo creo.
Sí, puede ser, sí.
Puede ser porque sale menos
Y porque
también.
sale menos y está menos explotado, ¿no? Quizá. Y está, es verdad. Y luego la aparición que comentáis de Karloff al principio, es que es impresionante. O sea, es de las mejores apariciones de un monstruo
Sí, sí,
dentro
sí.
de estas de clásicos universal. O sea, mira que hay apariciones de monstruos por primera vez, ¿no? Frankenstein por primera vez, el otro y tal. Pero es que la aparición de Boris Karloff, caracterizado como la momia. Ese primer plano que decía Martín antes y todo, es que, claro, es que es bestial, ¿no? Y además es desde el principio, te mete ya ese plano ahí y ahí te las compongas. Y luego cuando se despierta y hay también el plano de la mano encima de la mesa,
Sí.
le pone la mano ahí, que está
Sí.
perfectamente maquillada la mano, es alucinante, ¿no? Y luego, como tú dices, se va, se larga y se va a
A darse un
pasear.
voltio,
Pero yo
sí.
creo, ¿y?
Que no se fue a dar una vuelta, se fue al baño, porque mirad,
Puede ser, puede ser.
voy a contar una cosa
4.000 años aguanta.
que
Hombre, hombre, es que son
comenta Rick
muchos
Baker
años.
en el material extra. Mirad, el caso es que Jack Pierce, bueno, la tarea de quitarle y aplicarle el maquillaje a Karloff era tediosa, no, lo siguiente era algodón, colodión, bueno, había que andar haciendo ahí un trabajo, bueno, tremendo. Y cuando finalizó por fin la caracterización, Boris Karloff se levantó y le dijo: Jack, has hecho un trabajo fabuloso, me encanta, eres un artista, pero se te ha olvidado ponerme una cremallera, porque no se te pasó por la cabeza que yo pudiese tener que ir al baño. A lo mejor tenía necesidad de ir al baño, de estar aquí tanto tiempo sentado con el maquillaje, pero bueno, el caso es que
Claro.
era muy agobiante, como todos los maquillajes de esta época, pero su hija, Sara Karloff, dice que bueno, no lo tuvo que llevar tanto tiempo como habían previsto. Lo tuvo que llevar en las escenas iniciales, cuando está en el sarcófago, las venas de Imhotep, que Imhotep, por cierto, fue el arquitecto que construyó la primera pirámide de Egipto, y la
Y
película
uno
se
de
iba a
los
llamar.
pocos personajes divinizados, que no era de la realeza, ¿eh?
No,
Ojo.
pero es que la película se iba a llamar Imhotep, Rey de los Muertos al principio, y luego ya se cambió a la momia. Y el caso es que lo de este maquillaje, pues es curioso, ¿no? Porque imaginaos el curro que hay que hacer para ponerle eso a un tío y que tengas ganas de ir al baño y no
Sí.
puedas. Y cuando por fin termines y dices: venga, va, no, no puedes ir al baño, vamos a filmar las escenas, y dices: Dios mío, por favor, que me
Hombre, es
voy a
que
morir. Yo
tenía
veo a
que haber
Alberto que se va al
pensado.
baño. Sí,
Igual
yo creo que se va
estaba
al baño.
previsto
Hombre,
y
a ver, es que yo, mira, yo si hubiese estado ahí, si hubiese sido el inglés este, según lo veo, digo, ¿qué? Ahora a echar un cañete, ¿no? Porque, ¿sabes? Hay 4.000 años, y claro, es lo que hay, ¿no? Hay que ir al baño de vez en cuando. Pero es verdad, o sea, hombre, le pueden haber puesto algo al hombre, ¿sabes? La verdad, ahí se pecaron de te focalizas, ¿no? Quieres hacer también tu trabajo, que mueres de éxito. Y dices: muy bien, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¿Sabes?
No, no, claro, igual la escena estaba previsto que hiciera alguna cosa más, pero no, luego ya se va del plano, porque como ya
Y
no
sí,
puede
¿no? Pero es
más.
verdad, o sea, con una sencillez increíble, coge y se pira, ¿sabes? Y ya
Sí,
está.
sí, sí, sí. Pero bueno, sí, ya el impacto está causado. Pero es verdad que no aparece tantas veces en la película
Es
caracterizado como
verdad.
tal, ¿no? Es
No, no.
bastante escaso las escenas en las
Ahí
que
está la
sale. No,
magia, yo
pero es
creo,
que ahí
¿eh?
está o sea, también es un poco la sugestión de
Esa
decir:
es la
sabemos
gracia.
que es la momia, porque hay una secuencia que a él lo descubren. Descubren, saben que es porque de hecho lo dicen, requemaría su carne momificada o algo así. Si
Sí.
pudiera ponerle las manos encima, requemaría su carne momificada. Lo descubren y a él le da igual. Y entonces es el plano que yo antes comentaba, ese primer
Sí.
plano con esa
Sí, ese
mirada,
primerísimo plano. Sí.
Dios mío, que da terror, que
Sí.
da terror. Y ya veréis cuando comentemos El ladrón de cadáveres, hay una mirada de Gray, el cochero, también de Karloff, que da pavor, pero pavor. O sea, no me subiría a un carruaje con ese hombre ni aunque me paguen. Bueno, si me pagan todo el oro del mundo, igual sí, pero en otro momento no. Y lo descubren y le da igual, ¿no? Entonces también el espectador, durante toda la película, o sea, sabe que es la momia, pero también se sugestiona sabiendo, ¿se transformará en momia en algún momento,
Exacto.
como ocurre al final? Sí, lo siento. Aquí es que, a ver, estamos comentando la película, perdón por el spoiler. Sí, se transforma, tampoco hay mucho misterio. Sí, se transforma en momia, se transforma en momia. Pero también lo piensas, ¿no? Y dices: Dios mío, este hombre es una momia y en algún momento se aflorará su verdadero aspecto, porque con el pergamino ahí, que lo queman, no lo queman, ¿no? Entonces es una película que yo creo que para ser del año 1932 está muy bien. Fue la ópera prima de Carl Freund, director de fotografía de Drácula, de Los asesinatos de la calle Morgue, también con Bela Lugosi. Este hombre dirigió Mad Love, el doctor Gogol, con Peter Lorre, ¿eh? Ojo, y trabajó en Metrópolis, de Fritz Lang. Quiero decir, un tipo con una filmografía bastante poblada,
Sí, sí.
con
Y que
enjundia.
demuestra un gran talento, no solo como director de
Sí.
fotografía, sino como director, ¿no?
Se
Que
encargó de todo, no solo de la estética, no solo de la iluminación, sino de todo, de comandar el proyecto. Tuvo sus rencillas con Zita Johann, la actriz principal, que por cierto, Katharine Hepburn estuvo a punto de hacer una prueba para la película, pero se fue a vivir a la costa este, si
ah,
no me
mira.
equivoco. Entonces recayó en Zita Johann, que bueno, era una actriz de teatro, decían de teatro espiritual, era así una tía muy intensa y tuvo muchas rencillas con el director, porque era muy buen director de fotografía, pero rodaba de forma muy mecánica. Y según cuentan, en una escena, ella no lo quería hacer de cómo estaba dispuesta. La cámara estaba en una esquina y ella dijo, no quiero la cámara y quiero que esté en el otro lado. Y le dijo Carl Freund, bueno, pues tendrás que hacerlo así porque la cámara está ahí. Joder, pues muévela, lleva ruedas. Se lo dijo así, lleva ruedas. Y dices, ya chica, pero a ver, es que la cámara está ahí, ¿no? Entonces,
La hemos
yo
puesto
era
ahí, soy el director, toda la
sí,
iluminación está
sí.
preparada, ¿no? No me cambies ahora los esquemas,
Claro,
¿no? Dice.
y decían que la querían echar, pero claro, el sueldo que cobraba era muy alto y si la echabas había, te iba a pedir todavía más, ¿eh?
Claro.
Porque encima me estás echando, pues ahora te voy a pedir más, porque si no voy a decir que eres esto, que eres un cual, que eres un tal. Entonces, bueno, pues bueno, movidas del cine, no sé.
Sí, no lo
Cosas
sabía, es
cosas
curioso,
interesantes,
curioso.
ajenas a la película, pero que sí que acontecen en el propio rodaje y es interesante saberlas.
Por
Sí,
supuesto, no, no.
que por cierto, que es que es importante recalcar que Imhotep existió.
Es que
Claro.
fue el arquitecto de la primera pirámide egipcia.
Sí. De hecho, es que es el primer ingeniero o uno de los primeros y arquitectos conocidos en la historia.
Sí.
Pero es que aquí el amigo no era de clase noble ni de realeza, sino que era erudito, polímata, sabio, inventor, médico, matemático, astrónomo, y luego ingeniero y arquitecto. Y diseñó la pirámide escalonada de Saqqara durante la Tercera Dinastía. El significado de su nombre es el que viene en paz. Y es curioso porque realmente si lo pensáis en las representaciones que hay en el cine de Imhotep, es que realmente no se le representa como un erudito, ¿no? Se representa, hombre, sí, en esta película tiene un conocimiento, ¿no? Del tema de las artes y tal y cual. Entonces lo puedes intuir un poco, ¿no? Porque hace como, digamos, ceremonias ahí en privado, ahí leyendo cosas para atraer a Xunamun, ¿no? Para que venga a un sitio, para que tal. Entonces, como que intuimos que era un hombre sabio, que sabía algo, que tenía interés por ciertos temas, pero nunca se le ha representado como un hombre del Renacimiento en el Antiguo Egipto, ¿no? Porque es un portentado, o sea, una persona que tenía tantos conocimientos de tantas cosas, era un portentado, y sin ser alguien de la nobleza o de la realeza, fue divinizado, que eso es el único caso que hay en el Antiguo Egipto. O sea, a los que se divinizaban era, pues eso, a las élites, ¿no? A nobles, reyes, en fin, faraones, ¿no? Pero no a una persona que sirviese al poder, que viniese de una cota baja, de un estamento bajo, y que por servir al poder y por hacer X cosas grandiosas, etc., 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 se divinizase. Porque además, es que es, ojo, cuidado, que es dios egipcio de la medicina y los escribas. Y si te das cuenta, en la ficción siempre está representado como el malo. O sea, es curioso. O sea, es todo lo contrario. Y además, es que hay una inscripción que me parece curiosa sobre la inscripción encontrada en el templo de Karnak, que dice así, es un agradecimiento a Imhotep, que dice así, te saludo querida divinidad Imhotep, hijo de Ptah, los hombres te aplauden y las mujeres te adoran, todos exaltan tu bondad para que les cures, te traen ofrendas y regalos, te profieren alabanzas, que ingieras cerveza con tus hermanos, los viejos dioses y alimenta luego a los espíritus rectos. O sea, si realmente lo que es el personaje de verdad es totalmente distinto al que tenemos en la ficción.
Sí.
Joder, si le tenían en un altar al pobre, ¿sabes? Lo que
Es
pasa es que, claro,
curioso.
para
Sí,
nosotros es
sí.
el malo, el malo. Que a lo mejor sí, es como mucha gente no lo sabía, ¿eh? Que existió y que todo esto y tal.
No, no, es que es curioso, sí, sí. Es totalmente lo opuesto, ¿no? En la película, es increíble. Es, pero bueno, lo crean como el malo. Y yo supongo que también la película se aprovechó bien de que solo 10 años antes se había descubierto la tumba de Tutankamón. Sí.
Uh-huh. Carter, ¿sabes? Por Carter, por efectivamente. El antiguo Carter.
Exacto, o sea que también supieron aprovechar un poco, ¿no?, el filón de del, supongo, no sé hasta qué punto eso tuvo impacto en la película.
Vino,
¿no?
Pero... vino a España, Carter, o sea, la dictadura de Primo de Rivera le trajo a España, a las universidades, para que diera prestigio a España, pues porque había venido y tal y cual en los años 20. Pero es verdad, no lo recordaba, que aprovecharon un poco el tirón. Y claro, si te das cuenta, las películas de momias, yo creo que la gran mayoría están ambientadas en el Antiguo Egipto, o sobre los vestigios del Antiguo Egipto,
sí,
mejor dicho. Y yo creo que también, claro, es que antropológicamente, analizarnos como seres humanos y como sociedad es curioso, pero el cine tiene muchos rasgos antropológicos y sociológicos. Y yo creo que las películas de momias tienen un atractivo. Y es que sabes que vas a ir a un tiempo pasado. O sea, sabes que la propia película implica un viaje hacia el pasado. Y a la gente le encanta viajar hacia el pasado. Yo soy historiador, ¿no? O sea, que al final a mí me encanta. Claro, lo que pasa es que aquí hay un regalo jugoso, que es porque la arqueología también tiene mucho que ver, aunque no lo dirán, pero hay mucha gente que está en la arqueología porque le encanta, pero en el fondo de nuestro ser... A muchos arqueólogos, yo no soy arqueólogo, ¿eh? pero a muchos arqueólogos les encantaría encontrar algo gordo, porque es la aventura, es voy, cavo, investigo, no sé qué, ya no es por el ego, sino por el hecho de encontrar, de completar la aventura, ¿no? Y claro, pero muchos buscan eso, ¿no? Y es comprensible.
Hacer el gran descubrimiento.
Claro,
¿no?
El gran descubrimiento. Y las películas de momias tienen ese aura de la aventura, de anda, el descubrimiento, no sé qué, el tesoro de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, sientes... Porque todos queremos descubrir algo o encontrarnos a un ser mitológico y contarlo y decirlo. O sea, es
digamos... Tiene ese toque aventurero, ¿no?
Sí, sí, por eso gustan, yo creo. Por todo ese cúmulo de cosas, ¿no? De salir del salón de casa y encontrarte en otro panorama.
Es que Egipto es un paraje que cinematográficamente da pie a la aventura, al tema de la arqueología y todo. Bueno, fíjate, El Exorcista, el principio, cuando está Max von Sydow ahí investigando, pues eso, o sea, es el toque aventurero. Luego ya es cuando la cosa se pone más jodida, y jodida de verdad, pero al principio es como que nos lleva... por una aventura que desemboca en la casa de Rigamaki.
Exacto, que también es un viaje al pasado, porque en el exorcista, la arqueología tiene eso que decía Alberto, ¿no? Que estás descubriendo secretos de hace milenios. Y claro, en el cine, pues como en El Exorcista, ¿no? Estás tocando algo que no tenías que tocar, ¿no? Porque estás despertando a la bestia. Y en el caso de la momia también estás descubriendo algo que estaba, que hace 3,000-4,000 años, que da lugar a todo ese pensamiento esotérico, mágico, porque es una época fascinante que no hemos conocido, evidentemente, pero que nos da lugar a ese pensamiento, no sé, como mágico, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿qué pasaría si esto estuviera, ¿no?, estuviera hechizado, o tuviera un conjuro o cualquier historia, y ahora nosotros al descubrirlo, pues despertamos todo eso, ¿no? Que estaba dormido durante 4.000 años. Claro, es fascinante. Y además porque, como decías tú también, Martín, es que el Antiguo Egipto es fascinante. O sea, es un periodo de la historia de la humanidad increíblemente fascinante. Y es y hay mucha gente que se vuelve loca por Egipto, ¿no? Porque es como volver a la cuna de la civilización, al inicio de todo, ¿no? Entonces es como... Y además que es una sociedad muy avanzada, al parecer, no sé, yo...
Bueno, en la tecnología sí, lo que pasa es que el modelo social no cambió en 2000 años, pero bueno, es verdad que aún así hubo grandísimos avances en medicina, en tecnología,
eso, ¿no? Había...
la política de la región también, porque era una entidad política súper desarrollada para lo que era su época.
Para la época, sí, sí, ¿no?
Para su momento, sí. Y tú piensas que son muchísima gente ahí reinando, porque son... De media, ponte 18 faraones por dinastía. Hablamos de 2000 años, más o menos. O sea, que piensa cuántos faraones hay por dinastía, que son de media 18 por dinastía. Luego hay dinastías que hay guerras civiles, que a lo mejor los gobernadores civiles hacen una independencia, ¿sabes? Y cogen y empiezan a independizarse y entonces hay que reconquistarlo de norte a sur, que siempre se reconquista de norte a sur. O sea, es curioso. Y hay una dinastía que tiene que recuperar, empieza otro periodo, hay periodos intermedios, hay gente de fuera que viene y domina Egipto y empiezan dinastías de gente que es de fuera de Egipto, lo que llaman ellos Hicsos, ¿no? Que son extranjeros. O sea, eso es un follón. O sea, como historia es increíble. Son 2.000, 3.000 años de verdadero problema. Y la última reina de Egipto, Cleopatra, que está muy mitificada en el mal sentido.
La leche burra era mentira.
Sí, sí, está mitificada en el mal sentido. Sí, sí, no, porque hay verdaderas barbaridades. O sea, hay anécdotas que yo, hasta donde sé, son falsas. En fin, ya sabes. Digamos, haciendo hincapié en que la señora pues le gustaba mucho la jarana. Lo dejamos ahí. Pero es un tema interesante y muy extenso. Hombre, al que le guste la historia de Egipto, es un tema infinito, no. Lo siguiente. O sea, porque piensa que la Segunda Guerra Mundial duró 6 años y 1 día y ya es un tema infinito. Hay todos los libros que quieras. Te puedes pasar toda la vida leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y no acabas. Y viendo películas de la Segunda Guerra Mundial, novelas, ensayos, distopías, utopías, pero tú piensas que Egipto dura 3.000 años. O sea, es que eso ya no es que sea eterno, o sea, es que eso ya es otra cosa. O sea, si te gustan los temas infinitos, 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 ala, ponte a leer sobre Egipto. A ver, ¿cuánto vas a vivir? ¿80 años de media? No has leído ni el 2%.
3.000 años y Boris Karloff llevaba casi 4.000 en el sarcófago. Así que claro, imagínate. O sea, pero es que a mí lo que me llama la atención de esta película es que el monstruo, digamos, es un amante por el que incluso en momentos dados de la historia sientes cierta pena e incluso cierta simpatía porque dices, Dios mío, 4.000 años en un sarcófago vuelve a la vida para ver si puede unirse en esta vida o en la otra la mujer que ama, ¿eh? Dices, wow, no es como Drácula, por ejemplo, que es como el monstruo a batir del fin, el príncipe de las tinieblas, el señor, el rey de los vampiros, o como puede ocurrir, yo qué sé, con, bueno, el hombre invisible, ¿no? Que es para mí uno de los personajes más terroríficos de este universo porque no lo ves, como su propio nombre indica, no lo ves. De hecho, a lo mejor ahora está detrás de ti, no sabes que está ahí y está esperando ahí para abalanzarse, ¿eh? y requemar tu carne. Pero es que el personaje de Karloff, por momentos, me da cierta, no pena, pero me inspira como algún tipo de simpatía, algo no realmente simpatía, pero algo extraño, sí, sí, pero, sí. Que no dista demasiado de la simpatía, porque dices, Dios mío, 4.000 años y en el fondo es un amante, pero enamoradísimo aquí de esta mujer. Es un cabrón porque busca venganza y mata y hace daño y al pobre criado pues lo posee y ya lo es como un objeto ahí bajo su mando. Pero bueno, es curioso el modo de enfocar al personaje principal, al monstruo, en esta película, a diferencia de las otras, como ocurre en Frankenstein, que reiteramos, el malo no es el monstruo, sino el creador del monstruo. Lo que sí pasa que, como el monstruo es, digamos, el autor material de los hechos, parece que es el malo, pero en realidad no es el culpable. El culpable es el médico, que se sirve del monstruo para cometer esas atrocidades. Se le va de las manos. Es un tipo que juega
así. Exacto.
Ese es el verdadero responsable. Pero aquí no. Aquí el villano, el monstruo, el personaje principal, esta momia, pues hay ciertos puntos en los que dices, madre mía, pues a lo mejor no es tan malo y solamente está enamorado, ¿no? Dices,
puede ser el más humano, ¿eh? De todos los que hemos visto, puede ser el más humano, a lo mejor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque ya te tiene que gustar la muchacha en cuestión, ¿eh? Después de 4.000 años. O sea, ya tiene que merecer la pena y que tú estés muy enamorado, ¿sabes? Porque, no, pero es cierto. O sea, de hecho, esto también nos sirve a modo de conclusión. Bueno, porque no quiero decir nada sobre la siguiente película, porque bueno, en fin, no es mi competencia, pero nos sirve a modo de conclusión haber llegado a este punto, porque podemos ver con vosotros con nosotros, nosotros entre nosotros, podemos ver ciertas similitudes en general y diferencias entre monstruos, que es muy curioso. Y yo creo que la momia es el más humano de todos. Por ejemplo, claro, hemos visto la momia, Frankenstein, y el primero que vimos, ¿cuál era?
Vimos el fantasma de la ópera.
Fantasma de la ópera.
Y el hombre lobo.
El hombre lobo. Y nos falta un Drácula, ¿no? Nos faltaría.
Sí.
Ahí está.
Sí, sí.
Faltaría un Drácula.
Sí, sí, que vendrá. De hecho, en unos meses comentaremos un peliculón del que no podemos decir nada todavía, pero tendréis noticias nuestras en el que, Joan, tú coincides conmigo que siempre lo comentamos a la hora de escribir, sí, sí, y tal.
¿Cómo calificarías esa película en
cuestión? Que hay ciertos momentos en los que el personaje inspira pena.
Sí, terror, sí, sí, sí.
Es visceralidad, es terror, es brutalidad, pero también es pena, ¿no? Que va como flotando por el ambiente, va vagando.
También. Es
pena,
una película...
Vivir, de querer morirse ya de una puñetera vez.
Sí, sí, vamos a comentar una película que es una obra maestrísima que nos tiene fascinados a Martín y a mí. Y bueno, y seguro que cuando sepáis cuál es a muchos que nos escucháis, y por supuesto a Alberto también le gusta. Pero sí, sí, hemos comentado muchas veces, Martín y yo, esa película porque es una fascinación. Que va más allá de lo normal. O sea, es que es una cosa que nos encanta, nos chifla.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya la comentaremos. Pero es verdad que tiene un halo de tristeza el personaje, sí, ¿no? Y que es muy, muy, muy chulo y bueno, que quedará para hablar muchísimo.
Sí, sí, pero... eso está muy bien. Pero en cuanto te lo ha dicho Martín, ha gritado como una quinceañera.
Sí, sí, sí.
Y lo sabes. Iba a decir algo peor, pero me he moderado. Y lo sabes.
No, o sea, por supuesto.
Cuando
me ha dicho, vamos a comentar esa película, faltan meses, aviso, faltan meses, pero vamos a comentar esa película, yo he saltado, vamos, como si hubiera ganado la Champions. O sea,
saltó como un cabrón.
Sí. Dije, oh, qué bien.
Pero también versa sobre la inmortalidad, porque esta película también se sustenta sobre esa creencia que tenían los egipcios de la inmortalidad. Es que, vamos a ver, esta película, en lo de la maldición de la momia, porque hay un momento en el que, por ejemplo, cuando se muere alguien cerca de esa tumba, es noticia porque dicen, se murió por culpa de la maldición, porque eso estaba maldito. Pero es que pese a que la maldición sea falsa, los egipcios creían en la inmortalidad y de ahí que realizasen ese ritual de momificación.
Efectivamente.
Muy complejo y a mí me parece realmente, pues, lo voy a decir, repulsivo, sí. Sí, porque es repulsivo meter ahí a una persona en un sarcófago a ver si vuelve a la vida. Pero bueno, oye, allá cada cual con sus creencias. Pero es uno de los principales pilares de esta historia. La creencia que tenían los egipcios en la inmortalidad. Sea cierta o no esa maldición a la que ellos se refieren, esa maldición de la momia, el que, como es el principio, el que abra este cofre se morirá o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el tema del pergamino.
Sí, sí.
Pero al margen de eso, para mí, el pilar principal sobre el que se sostiene la historia es la inmortalidad. Y eso es un tema muy complejo que habría que explorar, daría para varios podcasts explorar este tema, ¿eh? Porque esta película, lo que me gusta, aparte de que sea cine de terror, pues uno de mi terror... de cabecera, mi terror predilecto, tiene muchas lecturas, como todas las películas que venimos comentando hasta ahora, como también la tenía Frankenstein, como también lo tenía el misticismo del hombre lobo, las leyendas y todo eso que comentamos en el episodio, porque siempre hacemos la comparativa entre el terror contemporáneo y el terror clásico y siempre llegamos a la misma conclusión, si os fijáis, y es que a día de hoy priman más los sustos y el gore y la visceralidad y el salvajismo, pero luego cuando uno intenta buscar otra lectura o más aristas dentro de una misma historia, no las encuentra. No las encuentra porque no las hay. Yo no digo que los guiones sean planos, no, en absoluto, por supuesto que no, pero creo que prima demasiado el susto, susto, susto y más susto, que está muy bien, porque te mantiene en tensión, y a mí esa sensación me gusta, estar en una sala de cine y pasar miedo, sí, porque si no, no iría, me gusta pasar miedo, me gusta pasar tensión, pero cuando tú, por ejemplo, ves La profecía, de Richard Donner, y empiezas a analizarlo todo, empiezas a analizar sobre todo el tema de la política, eso de que el hijo del diablo surgirá del mundo de la política, hallas nuevas lecturas y dices, esto es el verdadero terror y me fascina. Y hablamos aquí del hijo del diablo, del falso profeta y tal. El falso profeta, como tú decías, Alberto, es el político.
Sí,
Es el político.
totalmente.
Entonces, son esas
Totalmente.
lecturas las que yo, personalmente, esto es una opinión completamente personal, he hecho en falta. En el terror contemporáneo, en la mayoría de películas, no digo en todas, pero creo que en la mayoría sucede esto.
Sí,
Creo.
es verdad. Es que
Sí, totalmente.
coincidimos, porque es así, y estas películas son lo que decíamos antes, ¿no? Que son pioneras, pero sabían muy bien lo que tocaban y sobre todo sabían aprovechar muy bien los recursos narrativos y sobre todo, como has dicho al principio, saber coger muy bien de diferentes fuentes, o sea, beber de diferentes fuentes para crear algo nuevo, pionero, pero que, porque claro, nunca nada es 100% nuevo por primera vez, siempre todo bebe de alguna fuente, pero
Sí, sí,
la
sí.
gracia y la creatividad y el arte está en saber juntar cosas y referencias de diferentes lugares y crear algo que sea totalmente o parezca totalmente nuevo, original. Fíjate que aquí decimos que casi parece un paralelismo con la propia Drácula y aún así parece una película nueva, completamente diferente, porque sabe servirse de una narrativa que como digo, es que, como tú decías, que Karloff, que da un poco de, no, no pena, pero que tú puedes llegar a empatizar porque es el más humano de los monstruos que hemos visto, es verdad, porque tiene esa raíz narrativa que entronca directamente con la novela romántica del siglo XIX. O sea, es que es que viene de Drácula. O sea, que es un hombre enamorado, como decíamos, ¿no? Y eso hace que el personaje sea trágico y que vivas con él esa angustia, ¿no? De despertarte 3.000 años después y buscar un ser amado.
Y que todavía no han terminado la Sagrada Familia.
Cuando,
Eso también.
imagínate, claro, es que ahora podrían hacer otra película de una momia que se despierta y todavía está la Sagrada Familia aquí, que no la
Joder.
acabáis, a ver si la acabáis ya,
Me vuelvo al
porque
sarcófago.
se despierta Gaudí
Totalmente.
de un sarcófago.
Sí, pero entronca
Pero
directamente con eso, sí.
sí, pero tiene ese toque romántico y tal, pero al mismo y se parece a eso, ¿no? Pero luego también a la magia del Antiguo Egipto, luego también es que. Y con el de Antiguo Egipto, pues claro, tiene toda esa profundidad, esa carga de profundidad que decíais de la inmortalidad en la que ellos creían, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado, incluso tiene más relación, quizá, esta historia de la momia con la idea de la inmortalidad que no la
Que
propia
no con
historia de
esa
Drácula.
maldición de que ellos, que es un, yo creo que una licencia que se toma, porque, a ver, estás haciendo una película de terror y una maldición siempre viene bien y ves
Sí.
esto, ¿no? Y el pergamino y tal, pero yo creo que es la inmortalidad el tema principal.
Sí, sí,
Sí,
sí,
sí,
esa
sí.
inmortalidad en la que creían ellos, ¿no? Sí.
Sí,
Y
sí, sí.
luego, claro, que cuentas con, y bueno, eso ya lo hemos dicho, pero que es destacable, que cu cuentas con Karloff, que también le sabe dar a su actuación un magnetismo y una capacidad, no sé, incluso
Fisicidad, ¿verdad?
muy física, sí, y una capacidad incluso seductora, ¿no? Porque cuando aparece ya con esa especie, ¿no? Como con ese vestido, con esa, bueno, eso, esa traje o esa forma de vestir, no sé, tan, no sé, es que no sé cómo se llama, la pieza que lleva, es que es como tan elegante, como decía,
Sí,
¿no?
sí.
Y dices, es que el tío hasta es seductor, ¿no? Incluso como, o
Sí,
sea,
el mal seduce, sí.
tiene una presencia física, exacto, y el mal seduce, ¿no? Y es que es una unión de tantos elementos que se supieron recoger de aquí y de allí, ¿no? La narrativa. La fisicidad del actor, la puesta en escena, el expresionismo en la fotografía, la dirección
De Freud.
de Freud, cuando se ven esos planos que se ven las tres pirámides, o se ve, o sea, se supieron darle el toque, o esos decorados tan barrocos, ¿no? Tan llenos de cosas. O sea, está todo muy, muy bien trabajado, y es lo que decías, es que no hay comparación con ciertas películas de terror contemporáneas, porque es que
No tiene nada que
puedes.
ver. Mucho mucho dinero, mucha espectacularidad, pero
No hay la magia, no hay la magia. Y sobre todo, no, o no
Sí.
hay esas subcapas, ¿no? Porque
Claro.
¿de dónde bebe todo esto? No, bueno, es
Y de
que.
hecho, esta película Yo creo que se hizo para el gran público en su momento, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, yo creo que, o sea, claro, nosotros ya a veces la percepción de las cosas cambia, ¿no? Pero realmente es una película de estudio.
Sí.
Es una película comercial.
Estas sesiones, de hecho, si no me equivoco, ponían antes películas de serie B que podían no tener tanto éxito, pero la gente, como iba a ver La Momia, pues también compraba la entrada, claro, iban en pack.
Y con los niños, iba con los niños.
Y ganaban público. Y sí, eso sí, era sí, una muy buena estrategia comercial, ¿no?
Pero es que iban las familias a verla.
Sí,
o sea,
sí, sí.
O sea, no es como ahora que dices, bueno, pues no llevo al niño, ¿no? O sea, pero se lo, o sea, iban las familias a verla. Pero es que, claro, esto implica esto, digamos, un breve comentario. Pero es que en esta época, es que lo que hemos comentado ya, es que en esta década es cuando se va a asentar, en los años 30, el cine, cuando en esta década se va a asentar como el entretenimiento predilecto de la clase media en Occidente. O sea, no es una década cualquiera. Los años 30 no es una década cualquiera.
Es que
no
todavía
es...
estamos en los años del precoce. Esto es 1932.
Sí, sí.
No se aplicaba el código de forma obligatoria, ojo.
Claro, 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 pero...
Es el, año, el mismo año que se filma La Venus Rubia, me parece. De Joseph von Sternberg.
Imagínate,
imagínate.
Pero, y bueno, y es el año en el que... Sí, es que esto lo llevan algunos especialistas, pero si no empezó ya, yo creo que estaba a punto de empezar no, igual no había empezado aún, pero en esta década empezó ya también el cine propagandístico del Tercer Reich, por ejemplo, de Leni Riefenstahl, que yo asistí hace poco a una conferencia sobre el cine de Leni Riefenstahl, y eso podríamos tratarlo en algún momento. A mí me parecería interesante, la verdad, porque el mal tiene obras maestras, el mal de verdad. Lo que pasa es que, claro, ideológicamente hay que descartarlo totalmente, pero en lo que es la estética, las películas de Leni Riefenstahl avanzaron muchísimo para lo que es la cinematografía, la técnica también, la ideología lo tiramos a la basura, pero en lo que es técnica, estética, son películas obras maestras,
sí,
pero
sí,
son obras maestras del mal, y hay que verlas con apoyo de historiadores y con, digamos, un contexto, porque si no, bueno, te dan ganas de invadir Polonia. Me he ido el tema, pero es que en esta época, en esta década pasará esto, o sea, ocurrirá este cine, ocurrirá el cine de monstruos, el cine de gángsters, La Diligencia, Unión Pacífico, o sea,
es el año de Scarface.
Es el año de Scarface, o sea, de Howard Hawks con Paul Mooney. O sea, que es que esta década, claro, nosotros tendemos a pensar que, y es verdad, que los años 40, 50 son las décadas más redondas del cine. Pero es que los años 30 no hay que perderlos de vista. Ojo que es una época que yo también incluyo como áurea. O sea, para mí el periodo áureo del cine va de 30 a los 50, ¿sabes?
Hay un cine también, es el año de Vampire, de Dreyer. Sí. O sea, es que, ojo, es una década...
Y La Diligencia y Unión Pacífico, ¿sabes? La Diligencia y Unión Pacífico le dan una segunda vida al western, que estaba en decadencia, ¿eh?
Es que ahora has tocado al maestro, claro, John Ford. No sé si en el año 39 o sí, y que hizo como tres o cuatro películas alucinantes. El joven Lincoln, La Diligencia...
Un portento. Solo por eso ya, vamos, memorable en todos los sentidos. Pero ayudó a revivir el western, tanto él como Cecil B. DeMille con Unión Pacífico. En aquella década.
Una película súper épica, la de Unión Pacífico.
Sí, impresionante. Muy épica.
Pero efectivamente, sí, estoy de acuerdo. Y yo te quería preguntar, Alberto, una cosa, que no se me escape. Que tú, como historiador, ¿cómo has visto, claro, el tema de que... toda esa expedición que va allí a desenterrar la momia y a descubrir todo esto, son británicos, ¿no? Del Museo Británico o algo así. Y no sé si tú ves también un poco una crítica o un mensaje sobre todo el tema del expolio cultural de Egipto, porque yo he leído cosas de estas sobre esta película. No sé si lo veis como un tema muy tangencial, muy, muy de fondo, o realmente veis que hay ahí algo que rascar. De todo
o sea,
el tema
por la
de...
parte de la crítica te refieres.
Sí, por la parte de la crítica. Lo veis un poco tangencial. Yo es que cuando he visto la película por primera vez ni lo pensé.
Luego ya he
leído cosas sobre la película y digo, se ven referencias a todo el tema del expolio cultural y no sé qué de los británicos. Yo no sé si he escogido con pintas esto.
Yo creo que la película no va por ahí. O sea, tú
no,
si
¿verdad?
Quieres... No, yo creo que no. Yo creo que tú si quieres le puedes sacar... punta al lapicero, pero es una película de estudio que se hace en el 32 para demostrar las virtudes de todos los que han trabajado en ella, para entretener al público y ya está. Yo no veo aquí una intención o algo así
No.
surrepticiamente que se haga como, bueno, esto lo metemos aquí secretamente para que sea una crítica. Yo no lo veo.
A mí tampoco me lo
Yo no lo
parecía,
veo, no lo veo.
pero y de hecho cuando vi la película es que ni lo pensé. Pero luego he visto críticas que destacan eso, no sé, que a veces
Bueno.
también parece que. Pero bueno, que oye, que también son legítimas, son opiniones que
Sí,
buscan
claro.
sacar punta a todo, ¿no? Porque también nosotros sacamos punta a todo,
Sí, pero yo
pero
ahí
curioso.
no veo la suficiente sustancia, no lo veo, no lo sé. Yo creo que no. A ver, la cosa es que la arqueología como digamos, ciencia, surge con el colonialismo, ¿sabes? Bueno, es
Claro,
verdad que, por
claro.
ejemplo, había algo de arqueología más enfocado a objetos míticos. Los virreinatos españoles en América en el siglo XVIII, con Carlos III y tal y cual, y había ahí un poco de cosas y tal y cual, pero lo que es la arqueología, como la entendemos, como clásica, digamos, como en estas películas, empieza con el colonialismo, y en esta época, pues obviamente, sí, hay un expolio, es así, y los británicos y los ingleses, pues bueno, pues han expoliado esa zona, es así, pues porque eran imperios, los imperios del momento, y todos los imperios pues, se han llevado algo de donde no debían o han matado a alguien, es así, los imperios funcionan así. Pero yo me acuerdo que nuestro profesor de Historia de la Antigüedad 1, nos decía, y la paleta de Narmer, o no sé qué, no sé cuántos, una paleta que había ahí, una inscripción, y no sé qué, a que no sabéis dónde está. ¿Y dónde? En el Louvre. Y pasaba a la siguiente, y todo el cuatrimestre, todas estaban o en el Louvre o en el British, o en el Louvre o en el British. ¿No? O sea, claro, a ver,
Es así, claro,
esta gente
sí.
normalmente estaba vinculada a instituciones. ¿Por qué? Porque se utiliza como elemento de prestigio. Que Londres haya financiado a través del British Museum que vayan allí Carter y compañía y descubran el sarcófago de Tutankamón, la tumba, eso es una política de prestigio para el imperio. Entonces eso está financiado.
Claro.
También hay expediciones privadas, etc., etc., ¿no? Pero lo que quieren ellos es engrandecer a la institución, al British Museum y al Imperio Británico.
Claro que de hecho, sí.
Porque es la idea del hombre del occidental superior, que es creador, que encuentra los vestigios de la
Explorador,
humanidad
es
pasada.
descubridor, es gurú del cine, es todo.
Claro,
Es todo.
sí,
Imagínate lo que es una oportunidad así, el descubrimiento de la tumba del faraón más famoso del mundo. Tú eso luego, claro, como decíamos en Blade Runner, ¿qué somos? Propagandistas de nuestra propia vida. ¿Qué vamos a contar? Lo
Sí,
malo, todo lo que nos costó.
no.
Vamos a contar que toda esa heroicidad, pero triplicada. Es decir, vamos a endiosarnos a nosotros mismos aún más si cabe,
Sí,
para que
sí.
el mundo se entere de que de que los occidentales somos la hostia. Pero es que es
Ha
así.
sido el
Pero se ha
pecado
hecho.
del hombre occidental.
Yo creo
Ese ha
que
sido el
sí.
pecado del
Se ha
hombre
hecho con
occidental.
todo, incluso se ha hecho
Siempre.
con el western también, porque es la creación del mito, ¿no? Americano,
Sí,
norteamericano, incluso
pero
con.
también el cine americano autocriticó ese periodo. O sea,
Totalmente,
hizo
totalmente.
crítica. O sea, esa
Sí.
es, digamos, entre comillas, la redención, ¿no? Que a
La
ver,
parte buena, sí. La
no
parte
hay que
buena es
verlo
que.
así, ¿no? Como
Sí, sí,
redención,
sí. Por
pero.
ejemplo, imagínate en esta película, si no se hubiese desencadenado todo, evidentemente, si no hay momia, pues no hay película. Pero imagínate por un momento que ellos van allí, descubren lo que han ido a descubrir y lo llevan a Gran Bretaña.
Ahí, al British Museum.
Tú imagínate cómo se lo hubiesen contado a la gente. Hubiesen contado una historia totalmente distinta. Hubiesen dicho, bah, somos los mejores, somos unos cracks. Buah, es que llegamos allí y en 2 días lo teníamos solucionado. Buah, somos
Como
la
no
hostia.
hemos
Pero es pura
descifrado la
propaganda.
clave, ¿no?
Es
Hemos visto.
propaganda, sí.
Sí,
Pero
pero
y
yo
de
creo que el ser
hecho,
humano es propagandista por naturaleza.
sí,
Todos, ¿eh? Todos.
absolutamente. Somos depredadores. Pero pasa una cosa. Y es que, por ejemplo, los franceses, cuando está Napoleón en Egipto y tal y cual, uno de sus oficiales, Champollion, descifra la piedra Rosetta en tiempos de Napoleón. Y entonces ya se puede leer todo el egipcio, ya se puede descifrar todo, 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 todo. Y eso es como decir, hágase la luz y la luz se hizo. O
Sí,
sea, empezó a
literal.
descifrarse todo 100 años atrás de lo que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. 100 años atrás ocurre lo de Champollion con Napoleón. Y ya desde entonces, pues eso, son 100 años de esto para allá, esto para acá, venga, nos lo llevamos, tal y cual. De hecho, hubo problemas alguna vez, ahora no sé decir qué caso particular, pero hubo problemas en los que, claro, los británicos a lo mejor se llevaban tres, cuatro barcos, los turcos a lo mejor interceptaban dos barcos y les decían: o nos dais a nosotros el cargamento o hundimos el barco. Y entonces había que pactar, pues a veces les daban a los turcos algo y entonces se podían llevar algo a Londres. Entonces, es una historia curiosa. También esto implica, también hay que ver la otra cara de la moneda. A veces el malo de la película, hace algo bien. Y es que si todas estas obras se hubiesen quedado en los países que estaban, ahí está el debate de si se hubiesen quedado, a lo mejor habrían desaparecido. Por carencia material y técnica de aquellos gobiernos, o por la inestabilidad de la zona, por las guerras que hay, por los grupos terroristas que hay, etc., etc., por la corrupción de estos países, tal y cual. Entonces, bueno, eso ya es un debate que yo ahí no me meto, pero está presente, ¿no? Que a mí me lo han planteado en la universidad, por ejemplo, alguna vez. Profesores, ¿eh? Ojo. Pero bueno, es una historia curiosa. Ah, por cierto, que quería comentar. A raíz de lo del tema de la inmortalidad de los egipcios, yo según sé y según yo he investigado, que yo sepa, no contemplaban un castigo eterno. O al menos si se contemplaba, era como en los países en los que técnicamente hay pena de muerte, pero hay moratoria. No se hace, ¿no? Existe, pero no se hace. Entonces, en esas dos cosas, según yo he investigado, está el asunto. Que o no se concebía un castigo eterno porque los egipcios valoran profundamente y con convencimiento el alma y la eternidad en otro plano, ¿no? Entonces ellos no concebían, era a lo mejor demasiado cruel para ellos condenar a alguien eternamente. Esto hasta donde yo sé y hasta donde yo he investigado. Pero esto es un tema eterno, como ya digo. Pero yo creo que ellos, por lo que he investigado, no conciben el condenar a alguien eternamente. Porque valoran muchísimo esos temas, profundamente. Pero puede ser también que lo tuviesen tipificado, pero nunca lo hiciesen por miedo, ¿no? O porque, bueno, es demasiado, ¿no? Es excesivo. Pero bueno, tema curioso.
Interesante, sí.
Y película curiosa, la verdad.
Pero también hay un choque de sociedades aquí brutal entre las creencias de los egipcios y los británicos. Es decir, es el occidente contra oriente. Son las sociedades occidentales contra las sociedades orientales. No digo contra, pero es interesante ver ese choque cultural, esa idiosincrasia, esa forma de pensar y esa forma también de concebir lo que hay más allá de la muerte. Porque yo, por ejemplo, yo en lo que a mí respecta, un humilde servidor de la comunidad selvática de Phil Twitter, yo lo de la reencarnación, si a mí me diesen a elegir, yo me reencarnaría, no sé, en Ave Fénix no, porque eso de explotar en cenizas y tal, igual en Inspector de Hacienda, para trincar, igual me
reencarna. No está mal,
pero,
no está mal
pero yo lo de la reencarnación es un tema complejo, me fascina, no lo acabo de ver.
Yo no creo en la reencarnación.
Pero
yo tampoco.
Pero yo, siniestro total, preguntaba siempre, ¿existe el más allá? ¿Hay reencarnación? Pero en el caso oriental sí, o sea, ellos... Bueno, no es que creen en la reencarnación, es que creen en la vida eterna, directamente.
No, yo sí creo en la vida eterna, pero no en la reencarnación.
No, pero la vida eterna en el sentido de que volver a la vida, como ocurre con el personaje de Boris Karloff. Es que es una película de...
de Oriente, de Asia, ¿no?
Sí, pero... No,
pero los planteamientos.
Regresar de entre los muertos, ¿sabes de quién me estoy acordando ahora? Que no tiene nada que ver, pero fíjate si estoy mal de la cabeza. Laura Hunt vuelve de entre los muertos. Es decir, Laura no está, Laura se fue. Laura piensa que está muerta y de repente, usted es Laura Hunt y el cuadro y Dana Andrews y tal. Pues esto es igual. Es como Harry Lime. Harry Lime también parecía que estaba muerto, pero estaba de parranda. Es decir, hay muchos ejemplos aquí. Entonces, a mí me encantan estos programas porque vamos enlazando unas películas con otras y vamos dando nuestras opiniones. Y no sé, está muy bien. Es una tormenta de ideas.
Tormenta de. Sí. Es así, pero es verdad.
Pero Laura Hunt es que es un gran ejemplo. O sea.
La idea de... Total, es que es volver de los muertos, ¿no?
Sí.
O Vértigo de Hitchcock, ¿no?
También. Bueno, y en la tradición cristiana, Jesucristo también revive a alguien, ¿sabes? O sea.
Pero, claro, es una idea curiosa y ahora me he acordado, como dices, porque estamos mal de la cabeza,
muy mal.
De esas pelis de Richard Linklater, la de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer,
sí. La trilogía. Y las viste hace poco, ¿no?
Que las vi hace poco y
pues me encanta. Son de amor, ¿no?
Sí, son románticas. son romances y son muy chulas, ¿no? Pero es que hay un momento, hay un diálogo en la primera película que hablan de la reencarnación y dice él, ¿tú crees en la reencarnación? Y ella, bueno, empiezan a hablar, ¿no? Y él le dice, yo es que no creo, no me lo puedo creer porque hace no sé cuántos miles de años, ¿qué población había en el planeta? Pues no sé cuántas. Y ahora, ¿cuánta hay? Entonces se ha multiplicado de una manera que dices, bueno, si todo el mundo se ha reencarnado, si cada alma se ha reencarnado, hay algunas que, claro, si la población ha ido a más, no todo el mundo se ha reencarnado, ¿de dónde salen? O sea, ¿qué pasa? ¿Que cada alma se trocea en varias almas y se reencarnan en trocitos en diferentes personas? Y hace gracia porque el diálogo de la película es tal cual, ¿no? Es así.
Es un tema complejo, sí.
Y hace gracia cómo lo plantean, ¿no? El personaje de Ethan Hawke en esa película.
Bueno, pero sí, pero en el judaísmo dicen, por ejemplo, que todos los que estamos en la faz de la Tierra somos almas viejas. ¿Sabes?
Claro. A ver, también luego puedes decir, no, es que también te puedes reencarnar en un animal.
No, Joan, como la antimos, ¿no? Que si no encuentras pareja te conviertes en un animal.
Por ejemplo, langosta, por ejemplo, exacto.
Pues qué grande.
Es un pequeño debate interesante que, bueno, ya nos comentarán por comentarios ahí la gente que piensa, ¿no? Pero, bueno, sí, es verdad que esta película, sí, por volver un poco al film... realmente trata temas que si te paras a pensarlo son de obligado pensamiento en algún punto de nuestra vida, porque todos nos hemos planteado estas cosas, ¿no? De lo que va de la película, reencarnación, tal, o la vida del amor, ¿no? Porque claro, a este tío le dura el amor 4.000 años, pero todos sabemos que eso no es así. Como mucho dura 40 o 50, pero bueno, es que es verdad.
El Universal podría ser mucho más que terror, ¿eh?
Porque mucho más que terror, sí.
Hay una pila de lecturas, tío, que a mí me parece brutal.
Y de hecho la Universal ya no hace buenas películas en la Universal. Es que yo he visto por ahí por internet gente decir que la Universal hace mucho tiempo que no hace buenas películas. O sea, es que tuvo unos, ponte, 60 años que hacía películas muy buenas. Pero es que a día de hoy, ¿qué película de Universal puedes decir a día de hoy? Hoy día, hace un año, hace dos, la Universal ha hecho esta película y es mega rompedora.
O sea, es que ya en este momento la Universal era la productora de terror más grande de Occidente.
Sí, sí.
Del cine. O sea, eran los años dorados. Y eso tuvo mucho que ver Jack Pierce y sus creaciones y sus maquillajes. Luego lo echaron de mala manera. Era un bobo, ¿eh? Era un gilipollas, sí, era un tipo, un déspota, pero un artista. Y salvó el estudio. Salvó el estudio que estaba en franca decadencia con unas creaciones maravillosas y unos monstruos. Y luego lo echaron por la puerta de atrás, como ocurre con tantos otros. Pero bueno, así es este negocio, ¿no? Tan sórdido y tan ingrato.
Business is business.
Sí, sí, sí. Pues como lo es la literatura y como lo es el fútbol y como lo es la música. Y como lo es, en el fondo la vida es un negocio. En el fondo la vida es todo un negocio. Es todo por la pasta. Eso de que el amor mueve el mundo, eso queda muy bien aquí en La Momia, que Imhotep resurge, viene de los muertos y lleva 4.000 años enamorado de esta chica.
Y sin mear.
Y de hecho, cuando le pone la mano ahí en la mesa, se va a mear y dice, ahora vuelvo, ahora vengo a matarte, que voy a mear primero.
Pero
bueno, eso queda muy bien. Pero en la vida no, en la vida es el dinero y aquí, pues bueno.
Pero mueve a las personas. El amor, Martín, me reconocerás que mueve a los individuos. Las sociedades no, el mundo no, pero los individuos sí.
Hombre, la gente se mueve mucho, sí, claro, el amor mueve el mundo.
Hombre, pero... yo veo a las parejas de Flavio Briatore y me cuesta comprender que sea realmente un amor verdadero, pero bueno, igual sí, no sé.
Bueno, es un amor verdadero a la materia verde, ¿sabes?
A la gente normal le mueve mucho el amor. A la gente con poder y dinero le mueve el poder y el dinero.
El caso es que aquí Boris Karloff, pues digamos, lo podríamos encuadrar en del más humano de los monstruos y le mueve el amor verdadero. Joder, ha esperado 4.000 años.
Sí, hombre.
Ha esperado 4.000 años.
Es para tenerlo.
Señor enamorado.
Yo no conozco ninguna editorial que tarde tanto en contestar, ¿eh?
Ya.
No, pero.
Y tardan,
Pero ese. Boris Karloff sí que puede decir eso de soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Ese sí que lo puede decir. O sea, lo puede decir, pero de verdad. O sea, de verdad.
Pues sí.
Así que, bueno. En fin, señores, yo os voy a dar el micrófono para que hagáis vuestras brillantes...
Cuando nos da el micrófono a Martín, es como un tablao flamenco. Es muy pequeñito, pero en un trocito muy pequeñito hay que hacer magia.
Sí. De hecho, en Universo Enmascarado estamos tan locos por el cine que volveremos a ver esta película numerosas veces. Cuando tengamos, ahora Alberto y yo estamos a mediados de la veintena, Joan ya tiene más de 30, pero lo veremos. Lo veremos cuando tengamos 40, 50, 60 y seguramente estemos aquí con un whiskazo, con un Blue Label, hablando de Boris Karloff y diciendo qué grandísima estrella, la mayor estrella del cine de terror de todos los tiempos, por detrás de Lon Chaney, por supuesto. Pero así
¿cuál creéis que será vuestra última película? ¿La última que veis en vuestra vida?
No. Me cago la mar, hermano. Yo no sé.
No, quiero pensar en eso.
¿Cuál veríais? Bueno, pero para el siguiente podcast, pensadlo.
Vale. Si pudiéramos elegir, ¿no? Si pudieras elegir.
Claro, si pudieras elegir.
El diablo
te dicen esta y te mueres. Para el siguiente, una respuesta, por favor.
Venga, lo pensamos.
Pues yo que estoy tan loco, pues a ver qué te digo, ¿no? Porque yo soy capaz de verte
el día.
Día y al día siguiente me pongo a ver al Duende Verde ahí con Willem Dafoe. Quiero decir, soy muy ecléctico, yo bebo de todas las fuentes para empaparme.
Hombre, pero habría que ser pragmático, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, el Napoleón este mudo que se vio Joan, que como son 5 horas, pues bueno, me quedan 5 horas de vida, ¿no?
Van a sacar una nueva versión, la versión extendida, ¿no? Así que espérate.
Pero
son 9 horas, te parece, ¿no?
Ojo. Igual puede ser. Sí, no sé cuántas
pero,
horas.
Pero la de Abel Gans.
Esto lo sabe Mario, ya le preguntaremos a Mario. Que...
Sí. Pero esa de 9 horas es la de Abel Gans.
Sí, bueno, sí. Que ahora hay una que es de 5 o 5 y pico, pero van a sacar ahora una que han restaurado más larga todavía.
Pero ¿cómo se pudo rodar tanto?
Bueno, sí, porque bueno, quería hacer. Abel Gans quería hacer, pues, incluso todo, quería hacer una serie. Quería hacer una serie, o sea, quería hacer varias películas de esa duración sobre su vida y solo pudo hacer la primera, que ya son 5 horas y pico, pero que se queda a mitad de historia. O sea, no acabó toda la historia que quería desarrollar.
Qué barbaridad. Y de hecho, yo en mi trabajo la he visto, el DVD. El Blu-ray creo que es, o un 4K, no sé. Pero lo vi, me acuerdo el otro día ahí puesto en la sección y dije, ahí va. Y me acordé de Joan. Y dije, claro, esta versión será la que hay ahora, la de 5 horas. ¿No?
Sí, es la que hay
ahora. Bueno, pero nos vamos a esperar a la versión extendida.
Sí, claro.
Yo le preguntaremos a Mario un saludo, que sé que nos vas a escuchar, porque tienes la valentía y la paciencia de escucharnos. Así que un saludo y un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
Además, paisano mío, asturiano de pura cepa, un tipo cojonudo. Bueno, nada.
Un saludo, Mario.
Os dejo el micrófono para que pongáis el broche de oro en esta emisora operística repleta de locos por el cine. Así que, pues, Joan, por favor, adelante, hola. Todo tuyo. Y por favor, Juan Antonio, es la última vez, desbloquea.
Por favor.
Qué padre de familia.
Gracias, por favor. A ver. Para todos los que nos escuchan y para Jota.
Para Juan Antonio Bayona.
Para Juan Antonio también.
Para Jota.
Escúchame, Juan Antonio. Escúchame. Yo, nada, no. Mira, efectivamente has dicho, estoy mayor ya, estoy mayor. Voy más para los 40 que para los 30. Y esta película no la había visto. O sea que me van a retirar el carnet de cinéfilo, los de Film Twitter. Pero oye, que me ha encantado descubrirla, nunca es tarde. Si la dicha es buena, supongo. Y es una película que, como hemos dicho, a mí lo que me gusta sobre todo es esa parte en la que saben utilizar el elemento del romanticismo para crear un monstruo que en realidad, por culpa del amor, se cree que se puede situar por encima del bien y del mal, ¿no? Y perseguir a su amada, ¿no? Aunque sea, pues, a través de océanos de tiempo, como diría el Drácula de Coppola. Y porque tiene muchas similitudes con Drácula. Aunque creo que, y lo más destacable también, para mí, es que a pesar de las referencias, a pesar de cómo bebe de diferentes fuentes, como hemos dicho, yo creo que esta película se las ingenia para realmente crear un universo propio y un universo muy rico, desde un punto de vista visual, discursivo, narrativo. Es que realmente, aunque beba de diferentes fuentes y te puede recordar un poco Drácula, un poco aquí, un poco allí y tal, realmente, como saben utilizar muy bien los elementos del esoterismo, el antiguo Egipto, etcétera, crean algo realmente novedoso y original, ¿no? Y pionero. Entonces, hoy en día vemos que todo esto está más que superado, más que integrado, que lo vemos como lo más normal del mundo y todo este, bueno, y todo, porque claro, hemos crecido con todo el cine posterior, pero tú imagínate, volvemos a lo que decíamos, 1932 y esta película, y está creando algo que es totalmente nuevo para mí, ¿no? Y eso es lo que cuando yo la he visto, es la sensación que a mí más me ha impactado, o sea, de decir, ostras, estoy viendo una base fundamental del cine, ¿no? O sea, estoy viendo algo que aquí se estaban creando cosas por primera vez. Y por lo tanto, para mí, me resultó totalmente grato verla, descubrirla y fascinante a todos los niveles. Y, por supuesto, gloria eterna para Boris Karloff, que hace una actuación absolutamente memorable, ¿no? Memorable. O sea que, vamos, una obra maestra, le casqué 5 estrellas a el Letterboxd y me quedé tan ancho. O sea que, y 5 porque no hay más. O sea, obra maestra.
Y como has dicho, ¿no? Que hace Boris Karloff una actuación memorable, ¿no? Como tú bien instauraste en este podcast, el presente legendario, ¿no?
Porque hace. Hay
que hablar en presente legendario.
Es presente porque son eternos. Porque son eternos. Son inmortales. Son inmortales. Como
ese
la...
es el dogma.
Él sí
es
que
dogma.
Es inmortal y no la momia.
Es sí. Que el cine es que ha creado a seres inmortales.
El cine es inmortal.
Y el cine es inmortal.
Le hizo la competencia a Jordi Hurtado, pero sí. Claro, sí. Le hizo la competencia, ¿no? Claro.
Están ahí. Está Boris Karloff y Jordi Hurtado en pugna.
Ahí está. Pues yo ahora, aprovechando mi pequeño minuto de silencio, iba a decir, de reflexión, hay que tener en cuenta... A mí esto me suscita ahora mismo, con toda esta inspiración que hemos tenido aquí, crear una especie como de historieta a modo de ensayo de ficción muy breve, que lo he pensado yo aquí mientras estábamos hablando, sobre una entrevista entre Imhotep y Drácula, ¿no? Como los dos son así un poco románticos, por lo menos el Drácula de Coppola, pero son ciertamente románticos los dos, ¿no? Son unos románticos. Y a mí me gustaría imaginarme en la ficción cómo sería un diálogo entre ambos, ¿no? Cómo sería, digamos, una pequeña historieta. La voy a escribir, de hecho. Pero realmente, a mí sinceramente, quiero volver a ver más películas como esta, porque siempre, siempre, siempre acabo viendo la inmensidad de ese desierto, ¿no? Del antiguo Egipto, la infinidad de los temas que tratan, de las cosas, y te transportas y sales, ¿no? De tu casa. Luego vuelves, pero vuelves contento, ¿no? Porque has viajado, porque te has llenado las botas de esa arena de Egipto, de la aventura, del individualismo, que es al final lo que representa la aventura, ¿no? Aquí no se trata de una manera amplia, no ese es el tema, pero es el cine merece la pena porque viajas, porque es una manera de viajar, es una manera de viajar completa, porque el cine es el arte total, como dice García, es el arte ladrón, es el arte que roba de todo, roba de la pintura, de la escritura, de la fotografía, roba de la arquitectura, roba todo, y menos mal que el cine es el arte ladrón, porque ninguna forma de expresión ha dado tantas obras maestras en tan poco tiempo. Y tengo muy claro que voy a escribir ese ensayo de ficción, esa conversación entre Imhotep y Drácula, pero también tengo muy claro que cada vez en este podcast, y esto está mal que yo lo diga, elegimos mejores películas. Y si solo podemos decir una cosa buena de nosotros, por mi parte, digo eso. Lo que es el asunto de digamos, la calidad de las películas, para mí, estamos haciéndolo bien, porque cada vez elegimos mejor. No sé si algún día nos entraremos en eso del presente legendario, ¿no? No sé si algún día cabalgaremos con esas leyendas, pero desde luego es un gran honor hablar de todas ellas.
¡Viva el cine! Un abrazo.
¡Viva el cine!
Y que este arte sea con vosotros. Nos vemos muy pronto, ¿eh? Y cuando digo pronto es muy pronto. ¡Un abrazo!